me quedé pensando también en algunos casos, ¿no? Que se dan en el campeonato. Uno de ellos es Cerro Largo y Danielo.
Impresionante.
No, es como que es el cargo para él y Cerro Largo es el club para Danielo.
Sí, o sea,
es una sociedad que
es a Cerro Largo lo que Aguirre a Peñarol.
Exactamente, sí. Exactamente.
Es impresionante. ¿No? Capaz que no le va tan bien a otro lado, viene a Cerro Largo y hace capote.
Pero está otra vez metido en Copa Sudamericana. Primero, creo que es el número uno, ¿no? Si no me equivoco, que terminó en la quinta.
Ya te digo porque me
está perdiendo Danubio. Está. Cerro Largo, Danubio, Racing y Wanderers. Son los cuatro equipos que van a la Sudamericana. Y bueno, nada, me pareció eso también es interesante, porque me gusta hacer el juego de las sociedades anónimas versus los clubes, las sociedades civiles.
A esta hora los cruces son Cerro Largo, Wanderers y Danubio Racing, porque va a ser primero, cuarto, segundo, tercero, no por sorteo. Con un gol nomás Danubio, o sea, con empatar, lo alcanza en puntos y lo supera en diferencia de gol. O sea que ahí sería Danubio
jugaría con Wanderers,
con Wanderers y Cerro Largo negro, con Racing. Nunca dijo nadie. Pero por ahora es Cerro Largo, Wanderers, Danubio, Racing.
Pero vos decís que están pensando, che, vamos a ver si jugamos en vez de contra Wanderers, jugar contra el otro.
No.
Danielo piensa en todo.
Hay una explicación, porque Danielo arma equipos de hombres.
Buah. Ahora me quedo.
Ya terminó la mesa. ¿La
hicieron de vuelta?
El año pasado fue a partido único.
Es partido único,
claro.
Exacto. El año pasado, no sé si este año cambiará, pero el año pasado fue partido único.
¿Y es sorteo o juega el mejor clasificado de local? No sabemos. No importa. Está. Digo, no, porque una.
No me acuerdo.
Jugar en Cerro Largo es una ventaja deportiva. Lo que
pasa, nunca jugó en Cerro Largo por
Sudamericana. No sé si puede jugar en Cerro Largo.
Incluso de local con Peñarol jugó en el Viera porque no tenía habilitada la cancha.
Sí, no tuvo un momento. Hubo un momento en que. ¿Te acordás que el problema fue que no tenía aeropuerto cercano?
Sí.
¿Te acordás?
Pero eso fue contra equipos extranjeros. Y
contra equipos extranjeros por copas
internacionales. El tema es que imagínate que si el Francini no está habilitado por Conmebol, imagínate con todo respeto el Ubilla, que tiene menos condiciones.
En un momento creo que querían usar un aeropuerto en Brasil que estaba cerca.
Sí,
había un aeropuerto en Brasil que cumplía con los 50 kilómetros, que creo que era la distancia permitida entre la ciudad donde se juega un partido y el aeropuerto. Creo que había un aeropuerto de 50 kilómetros.
¿Querés el juego de SC, perdón? Sí. Bueno, ¿Peñón Nacional se cuentan o no se cuentan?
Bueno, no.
Son sociedades civiles, pero son...
No los contaría.
Boston River... S.A.
Sociedad Anónima.
Defensor,
Sociedad S.C. Civil.
Cerro Largo, S.C. Danubio, S.C. Racing, S.A. Wanderers, S.C.
O sea, ahí ganan las sociedades civiles.
Hay dos sociedades anónimas.
4-2.
Entre los 6 coperos que no son los grandes. Y en los descensos tenés una S.A. y dos S.C.
Sí. ¿Rampla es SSC?
Sí.
Creo que volvió a ser. No fue y volvió a ser.
Uh-huh. Y Fénix es raro. Ahí no sé cómo está hoy.
Bueno, formalmente más allá del sí, peso de Chihane, es más, creo que perdió las elecciones Chihane.
Sí, es verdad. Sí.
Pero más allá de su peso, era formalmente una sociedad civil. Porque ahí también esos casos. ¿Liverpool qué es?
Sí, es una unipersonal.
Al decir Darwin es una democracia de autor.
Bueno, es un buen título.
Al decir Darwin de Bocati.
Para mí es una empresa unipersonal.
Claro.
De mi pymes.
Ah, para unipersonal le va bien.
Muy bueno.
Yo quiero tener un unipersonal así.
Bueno,
la gran mayoría de los hinchas que escribe por el 092-995-111 ponen el partido con Danubio en Jardines como el más apretado del campeonato. Que además, vale recordar que no solo es un gol de tiro libre en la hora, sino que es un gol por una falta increíble del Colo Romero, que además le significa la segunda amarilla.
Y la expulsión.
La expulsión y el tiro libre termina en gol. Uno de esos partidos quedaron un poco perdidos porque fue entre semana y de tarde en Jardines del Hipódromo. Después, hay varios que...
¿No empieza ahí medio la debacle de no venía ganando Danubio y está en ese partido o es con Defensor? Sí. Empieza, Danubio viene en una racha y en un momento, no me acuerdo si es con Nacional o con...
No, él. El primer tropezón de esa racha es con Wanderers.
Ahí va.
Ganaba 2-0, no es pierde, cierto. Pero le empatan 2-2 pasada la hora.
Sí, que le pasa a Danubio, le pasa que le empata 4 partidos seguidos, de los cuales creo que 3 le hacen goles en la hora.
Sí,
claro.
Sí.
O sea, después de...
Uno de ellos, Defensor.
De empate con Wander, Defensor le empata pasada la hora con un centro, aparte de esos centros a la olla, se acaba el partido. Empata 0-0 con Progreso, pierde con Peñarol también en la hora, empata con Cerro Largo 0-0, y ahí le gana Miramar 1-0 y vuelve a la victoria.
Y vuelve. Y vuelve a ponerse en carrera, más allá que después...
Claro.
No.
Después de empatar 4 y perder 1 consecutivos. Después también hay un montón de mensajes que coinciden en que... la diferencia que se dio este año entre los grandes y los chicos es la más lógica y no lo que pasaba, lo que hablamos.
Claro. Sí, sí.
En los años anteriores. Creo que debemos empezar a darnos cuenta que la tabla del descenso debe desaparecer. Dice... Saludos desde Rivera. Sí, viste que está la vieja discusión. Los que dicen que la tabla del descenso es justa lo argumentan en que premia a los que hacen las cosas bien más de una temporada.
Exactamente.
Los que laburan mejor. Los que están en contra dicen, no, vos haces un mal año, te vas a la B, y haces un buen año y te quedas en la A. Las malas lenguas dicen que el descenso... con promedio se inventó para que los grandes nunca bajen, aunque tengan un mal año, porque nunca van a tener dos malos años.
Sí, bueno, pero
eso dicen
nunca,
los malos.
Nunca van a bajar. Es una catástrofe.
Igual lo pienso por el otro lado y vos podés tener una buena temporada y bajar igual.
¿En qué sentido?
En el sentido de que no, si vos tenés una mala temporada, te salvaste por el año anterior,
claro,
pero después tenés una temporada decente,
pero lo que dice,
buena.
Lo que dice es que, claro, pero si tenés una mala temporada sin acumulación, seguro te vas a la B. Cuando tenés acumulación, tenés chance de salvarte aunque tengas una mala temporada.
Sí, el argumento de la tabla del descenso, los mayores defensores de la tabla del descenso eran los equipos productores de jugadores, que podían tener en ese cambio de sus planteles con jugadores juveniles malos momentos y perder la categoría. Que le pasó a Defensor y a Danubio en un momento determinado. Claro. Ese era un poco el argumento, que te castiga por un año y vos tuviste otros años que eran muy buenos. A mí me parece que deportivamente lo más lindo es que suba 0.2, arrancamos.
Yo estoy de acuerdo.
Y que te exige año a año.
El
además.
Peor que baje. Claro.
O sea, que la tabla anual defina las copas y el descenso.
Y además hay otra cosa, en esta mecánica...
Hacemos un ejercicio, perdón.
Termino con esto. En esta mecánica se da de que hay equipos que hay un año que no invierten... y al año siguiente hacen la inversión. Entonces, claro.
Liverpool.
Bueno, no.
Yo creo que Liverpool hizo un poquito la plancha este año.
Sí, pero no me parece justo decir que Liverpool invirtió un año. Liverpool invirtió años.
No, pero lo que digo es, usó el puntaje que tenía de espalda de salir campeón y dijo, bueno, este año un poquito más la
era
plancha.
Era el año que tenía para vender... hacer caja y bueno, y espera, yo creo que igual a Liverpool le fue mucho peor de lo que tiene
el plantel
para,
que tenía.
Claro.
Pero en la 9, ¿en qué posición quedó?
Último. Bueno,
arranca
penúltimo.
Último.
No, penúltimo. Penúltimo.
Digo, el año que viene el descenso lo arranca
si
último.
Si no hubiera promedios,
sí.
Hubieran bajado Fénix y Deportivo Maldonado, Liverpool se habría salvado por diferencia de goles y tendríamos una final Cerro y Rampla.
Tremendo.
Hubiera sido épico.
Tremendo. Así que el tercero salía de Cerro y Rampla.
Claro, porque en la definición dice que se empatan tres.
Sí.
En el último descenso.
Se salva que tiene mejor diferencia de goles.
Y los otros dos. Liverpool tuvo -9, Cerro -14, Rampla -23.
Osecu hubiese sido muy parecido a lo que pasó, pero con un desempate entre Rampla y Cerro.
Claro, en vez de bajar Rampla directo hubiera jugado un desempate.
Hablé con mucha gente de Cerro que estaba triste porque bajó Rampla, por ejemplo. Porque para ellos el mejor partido del año es contra Rampla.
Sí.
Bueno, no gustó mucho lo que dije, parece.
No.
Me sorprendió un poco.
Es raro.
Vos le decías el descenso a tu rival, aunque sea tu mejor partido.
Pero dicen, vos, el único partido que es más o menos parejo, que es entretenido, porque ganarlo un grande es no. Cada tanto. Bueno, Cerro le ganó a Nacional, es uno de los partidos que
entiendo
pierde.
Entiendo tu argumento. No me parece un razonamiento que haga un hincha.
Claro, eso. O sea, puede ser un hincha intelectual.
Claro.
No, sé si ese es el caso.
En general, el hincha le desea lo peor a su rival en cualquier circunstancia.
Sobre todo cuando son así, tan
ese razonamiento, claro, ese razonamiento es como el que dice, no, yo después que quedo fuera de la Copa quiero que a mi rival le vaya bien porque es uruguayo.
Ah, claro.
Es como más o menos ese mismo razonamiento.
Bueno, un buen razonamiento.
De Cuba me dijo eso, que quería ver
a que,
campeón de América.
La verdad que... El fútbol uruguayo. Que Nacional quedamos afuera, así que ahora que Peñarol le vaya bien.
¿En qué porcentaje creen ustedes que un hincha de Nacional o de Peñarol desea que le vaya bien a su rival si quedan a Libertadores?
2%.
¿2%?
O sea, de sos hinchas generoso. Que dicen ser hincha del cuadro, pero no son de seguir todos los domingos, no.
Claro, yo voy con esa, porque conozco una, pero no pisa la cancha. El que pisa la cancha...
Soy hincha de Rampla, no. Apaguen el micrófono a ese guacho.
¿Qué pasa? Pero hay que confraternizar con la gente del barrio.
No, está bien, pero...
Porque viste que hay mucho bueno, no voy a decir nada.
Pero lo que te quiero decir yo es que me parece que en particular... a ver, a mí una vez me dijeron que en uno de estos dos equipos... contrataron a un jugador porque se decía que era el amante de la esposa de un dirigente del otro.
¿Entendés? Hay que aplaudir.
Ah, pero es un culebrón eso.
¿Entendés? Lo contrataron por eso. Imagínate si van a estar felices porque van a estar tristes porque el otro no bajó.
Ta, pero eso para mí es una chicana de. Pero si vos lo contratás y el otro está en la B, no te sirve de nada.
Pero si la B es igual al vecino del barrio y está en la B, está muerto. Dice, yo soy de Nacional y quería que gane Peñarol. Pero claro, soy de Nacional porque digo que soy de Nacional. No voy a la cancha ni en pedo, dice. Ese hincha puede desearlo.
Claro.
Ahí hay una contradicción de los equipos grandes. Perdona a toda la hinchada, pero hay una contradicción. En la hinchada de los equipos grandes.
¿Qué es?
Expláyese.
¿Qué es? Que el hincha de Nacional o de Peñarol detesta al que dice ser hincha de su cuadro, pero que entiende que no lo es porque no va a ver el partido, no sigue, pero después se están peleando por ver quién tiene más hinchada. Entonces es matemáticamente imposible que vos detestes a una persona que después la contás para tu hinchada. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Me explico?
Ese es el mismo razonamiento del que dijo que prefiere que Rambla no baje.
Pero no, yo no sabía que el hincha detesta al hincha que no va.
No sé si detesta, pero como que lo mira de costado, pero después le sirve para la cuentita, le sirve. Somos la mitad más uno, somos la mitad más dos.
Pero bueno, está, pero eso es como...
Qué raro el razonamiento.
Como entonces, los hinchas que estaban en la tribuna y que miran quién no vino, porque en las malas hay algunos que no vienen.
Me parece que estás intelectualizando demasiado algo que es más bien visceral.
Sí, le estoy buscando la lógica a algo que es impulsivo.
Que no la tiene.
¿Sí?
O sea,
si el mundo tuviera lógica, no pasaría la mitad de las cosas que pasan.
No, pero estamos hablando de fútbol. Sí, si también. En economía aplicás el razonamiento, yo te felicito. En fútbol, para hincha no corre mucho. De hecho, eso que pasa se nota sobre todo cuando hay un partido de mucha demanda de entradas y se queda fuera alguno de esos que va a... Peñarol Progreso por la cuarta fecha un martes y se quedó sin entrada.
Un martes a las 2 de la tarde en el Paladín.
O se empapa o se mueve. ¿Eh? Y viene el otro y opa.
¿Cómo fue que me dijo? Ayer mi yerno me dio una definición de esos hinchas que era brillante. Brillante desde la risa del que lo ve por afuera, ¿no?
El incondicional, el hincha incondicional.
No, al revés. No, lo que pasa es que. No sé, los tribuneros, no sé. Me dijo un término... Agotaron las entradas, como diciendo...
Los exitistas.
Hubo hinchas que se quedaron sin entrada.
Igual, la mayoría de los hinchas son esos. Son los que van en las buenas, los que en las malas van pocos.
Pero no hay una... ¿No hay como una categorización para sacar entradas?
Para los partidos de Copa, Peñarol hizo el playoff. Hizo una categorización que incluía categorías de socios. Nacional también la hizo, la de categorías de socios.
Y cantidad de entradas compradas.
Y cantidad de asistencia, claro. Porcentaje de asistencia a los partidos.
Está. Yo creí que era para todos. Yo me acordaba de eso porque conozco gente que le digo, ¿vas a conseguir entradas? Sí, porque yo ya Porque estoy en el, hoy se abre se pone a la venta las entradas que yo puedo comprar por haber ido a 4 partidos. No sé,
claro, Peñarol hizo eso en Libertadores. Los primeros son los del ranking Peñarol.
Claro, eso está bien porque premias a la constancia el apoyo, el aliento. No. Y no los que van cuando le va bien, que son la mayoría.
Creo que tenés que promediar, eran 23 partidos, una cosa así, del año pasado al momento de la Libertadores.
No hay equipo que en las malas mucho más, por más que la canción lo diga. No hay
mentira.
Por eso. El mundo. Soy de Peñarol. No sé si... Mirá, hay algunos que empiezan a aparecer a favor de Fabricio.
¡Vamos!
Soy de Peñarol. No sé si hinchar, pero sí grité el gol del empate de Nacional contra Boca por los asquerosos que son los hinchas de Boca. Y después otro dice, tengo un cliente de Cerro y me dijo lo que dice el gurí. Que no quería que Rampla bajara para tener clásico.
Para mí igual es muy distinto Peñarol Nacional que Cerro Rampla, porque son equipos donde ellos se miden de igual a igual todo el tiempo. Es otra cosa, es otra dinámica.
Yo creo que ese cliente, o que ese es un pensamiento que puede tener una persona mayor de 50 años.
Este es mucho más complejo.
A ver.
Soy hincha Nacional. Quiero que la Copa le vaya muy bien a Peñarol, que gane partidos épicos y que lo arruinen en semifinal o final como le pasó. Y que además tenga doble competencia, así desatiende la del local, aunque este año no funcionó tanto.
No funcionó.
Eso fue mucho más complejo.
Y no es por la bondad de ser uruguayo. Tiene intereses eso.
Igual ahí preferir que llegue a semifinal de Libertadores. Porque para un equipo uruguayo es casi ganarla.
Un 42% de asistencia en los últimos 30 partidos, dice, era el ranking, dice un socio de Peñarol.
42 era el...
42% en los últimos 30 partidos.
Tenías que tener ese ranking.
O sea, 12 de 30 más o menos.
O sea, que eso indica que vos... que queda registrada la compra de tu entrada siempre.
Sí, claro.
O sea, que debería...
Porque los socios lo tienen que cambiar por app.
Claro.
Entonces siempre está...
Igual estamos todos registrados todo el tiempo, hay cámaras por todos lados, profesor.
No, pero...
Esto es un gran hermano, nos están filmando acá también.
Bueno, diga, que Valor no lo puedo creer.
No, perdón. Lo que me parece que tiene Peñarol son los molinetes en las entradas, que ahí te cuentan cuando vos fuiste, porque vos en Nacional podés sacar la entrada y después no vas.
Ah, claro, está bien ese dato.
Por eso en Nacional no está ese conteo de cuántos partidos fuiste.
Claro, podés quedar en la app, que eso... calienta mucho al hincha que se queda sin entrada, el que la saca por las dudas porque es socio, es gratis y después no va porque llueve o porque...
Claro, en Nacional los que pueden sacar antes son los que pagan más, los socios Atilio, los...
Ahí va, la categoría de...
Los que tienen más de 5 años de antigüedad, esos.
Lo que dice Fabri lo dijo Rafa hoy, es Rafa, no un amigo, dice.
No, es un amigo.
Pero yo lo que escuché que dijo Rafa es que quería eso hasta que vio el arbitraje y ahí deseó que bajara Rampla. Y para mí acá está el más realista de todos, dice. Yo quiero que mi rival baje y lo festejo, pero después lo extraño. Para mí esa es la aposta.
Pero para mí este pensamiento
es futurista. Con el paso de los años, si no vuelve, decís la puta madre, qué bueno tener clásico.
Es que para mí va en eso. Disfrutás que baje de repente, pero si uy, nos quedamos sin clásico. En este caso de la Villa.
Bueno, muy bien. ¿Tenés un informe o tenías un informe?
Sí, ya no lo vas a poder hacer. Tengo un informe. Hoy hablaron de los números y está bueno hablar. Ayer el Gonza dijo en la transmisión, hay que ver el tema de los números en frío, que a veces son engañosos, porque vos mirás el promedio goleador en Peñarol y el cuarto es Babi, por ejemplo, pero la sensación térmica con Babi no es la de es un gran goleador.
Una sensación térmica.
¿Cómo?
Claro, una sensación térmica es algo que puede estar subjetivizado en exceso y que no corresponde a la realidad. Babi no fue influyente en Peñarol.
Claro, pero vos mirás los números, pum. Hay jugadores que se venden de esa forma, ¿no?
Bueno, el contador Damiani, hablando de Peñarol, siempre decía que en realidad los números no mienten, lo que miente es la interpretación que vos haces de los números. Si vos me vas a poner, porque además las circunstancias de los partidos en los que entró Babi y hizo un gol, creo que hay un solo partido en que hace un gol que es importante.
Contra Defensor Sporting.
El resto...
Después hace 2 goles en el mismo partido, creo, contra Cerro, si no me acuerdo.
Pero si vas a empezar a hablar de Babi, cortamos
acá. Bueno, pasa que es lo más informe, interesante.
No, ayer hiciste
un
informe entero de
Babi. No,
a medias.
Que me disculpe, vos y Manu no jodan más con Babi. Que se va a ir.
Bien hablado, profesor.
Profesor, si se va Babi, nos vamos nosotros.
Bueno, pues mejor, bueno, entonces, ya está. Resolvemos el problema que tenemos que resolver la semana que viene.
Y después, otra cosa. Si vos mirás, el promedio de Nacional es el mejor en 24 años.
¿El promedio de qué?
El promedio de puntos conseguidos en partidos jugados.
Sí, es verdad.
Y sin embargo, la sensación es... Pero no es solamente por cómo le fue a Nacional, sino es porque Peñarol llegó a semifinales, porque Peñarol ganó de punta a punta.
Es lo que decíamos hoy de
la subjetividad. Claro. La subjetividad, ¿no? ¿Ya está?
Era eso.
Gracias,
bueno, no. Fabi, muchas gracias.
No, que en relación a los, al campeonato que...
O sea, no hiciste un informe, agarraste el de ayer.
No, no, ahora tengo audio.
¿Estás reciclando?
No, ahora tengo audio para pasar.
Ah, reciclando de las notas de otros.
Acá tengo todos los promedios de los campeones, en el caso de Nacional y Peñarol, o cómo le fue mejor. Por ejemplo, el último campeonato que ganó Peñarol, que fue en el 2021, hizo 66% de los puntos. Casi 20% menos que este año, que hizo casi 84% de los puntos. Que nunca nadie desde el 94 lo logró. Hacer el 84% de los puntos, que no quiere decir hacer más puntos, sino que es en la proporción. Después, 2018-2007, que era el año que los años que
después
más
hizo. Explícame eso, cómo es que no quiere decir que hizo más puntos.
Porque de repente dicen...
Ah, porque hubo campeonatos en que no hubo intermedio, por ejemplo.
Claro, no hubo intermedio, o se jugaban menos partidos, desde el año 94 hasta esta parte, que se empezó a contabilizar, o hubo apertura y clausura.
¿Tenés ahí los 80 que era con 13 equipos? ¿Incluiste esos promedios?
¿En los años 80? No, es desde el 94 que empezó la apertura y la clausura. En el 94 fue el único año de ese sistema que el ganador se llevaba 2 puntos y no 3. En el 95 ya empezó...
13 fechas y fecha libre.
¿En los 80?
Claro, eran 13 equipos, había fecha libre porque había...
Ya quedó lejos.
Ya que el fútbol no empezó en los 90. Si fuera así, Uruguay no tendría... Si el fútbol empezara en los 90, no tenemos nada para exhibir prácticamente.
¿Cuándo fue el 95? ¿Fue que cambió, que hubo un especial?
No, después.
¿Después? ¿El 2005?
2005 cambió de para cambiar a mitad de año, para hacer el de calendario europeo, se jugó un especial de una rueda sola.
Que gran es, el error, famoso, ¿eh?
Es el que gana Nacional porque Defensor no, porque se, no presenta se presenta a la final.
Los dos especiales ganó Nacional, 2005 y 2016.
Es el especial que gana Nacional porque Defensor no se presenta a la final.
Es el 2005.
La copa está en la vitrina.
Pero lo que estaba diciendo es que los dos especiales, no, hablábamos de ese por esa particularidad. Claro. El penal contra de Gustavo Méndez.
De Gustavo Méndez.
El penalito, sí, Abreu, sí, contra Rocha.
Sí, señor.
Vamos a escuchar algunos audios de los campeones. Empezamos por Diego Aguirre, hablando de que el triunfo es de todos.
Es el triunfo de todos, es el triunfo de mi comisión directiva, de todos, porque nos apoyaron, porque trajeron un plantel, conformaron un plantel increíble, del staff, del cuerpo técnico que tengo, que es de excelente, y me siento totalmente respaldado y seguro por cómo se brindan y cómo dan todo en el día a día. Pero está claro que los grandes protagonistas son los jugadores, porque sin ellos no es posible.
Ahí pasaba Aguirre hablando de el triunfo de todos, de mi cuerpo técnico, también de mi directiva. Un Diego Aguirre que va a estar en 13 a 0 en estos días, quizás mañana pasado o traspasado. Vamos a ver cuándo se hace un hueco el entrenador de Peñarol para hablar con el profesor y con Gonzalo Delgado, ¿verdad? Yo le dije, mira, martes y jueves no, porque no está Delgado.
Está bien.
¿Ah? ¿Ustedes creen que en 10 años la gente se va a acordar de este equipo de Peñarol? Como el del 2011, que la gente habla, del 2010, del 2000.
Sí, claramente. Sobre todo mientras no haya otra Libertadores ganada. O sea, mientras no haya eso, así como se recuerda el 2011, se va a recordar el que llegó a semi Libertadores y ganó el campeonato con luz.
¿Profesor?
Totalmente.
Entonces, piensan igual que Aguirre.
Se va a hablar del Peñarol de 2024, porque aparte de ser semifinalistas o terceros en América, fuimos a competir a la Copa Libertadores, le ganamos a todos y volvimos a hacer respetar a Peñarol como tiene que ser siempre. No hay que olvidarse que se venía de 0 puntos de la Sudamericana. Estaba de pasar vergüenza. Y nos plantamos y pusimos la cara y Peñarol volvió. Eso es lo primero que me llena de orgullo, porque tenemos que pensar en grande. Es divino salir campeón uruguayo. Es la tercera vez que me toca ser campeón como entrenador. Seguro que es la que más disfruté. Tal vez porque estoy más grande y le das más valor a las cosas, que capaz que pensás que no te van a volver con récords.
Es muy difícil.
Perdona, qué buen punto ese, ¿no? Sí. Que creo que ya hoy nadie recuerda. Peñarol venía de una Sudamericana con 0 puntos.
0 puntos.
Zerosky.
La segunda peor presentación de su historia.
¿No es la peor esta?
Perdón.
Porque no. Hizo 0 puntos.
Claro, lo que pasa es que la otra, ahí habría una discusión subjetiva si... Bueno, no, sí, es la peor igual, porque Libertadores es más difícil que, claro, Sudamericana. Se había hecho 1 punto.
Claro. Teóricamente más fácil.
Ah, no, pero esa no se cuenta porque fue en el 86 y el fútbol empezó en el 94. Claro, no, esa no se cuenta entonces.
Ya me había olvidado eso. Hoy estaba pensando que en 10 años... ya casi no va a quedar nadie, o probablemente nadie, que tenga uso de razón de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y si eso se olvida o no se olvida. ¿No?
En 10 años Sí, casi ya no queda nada.
¿Cómo no quedar usados?
No, personas que hayan vivido la Segunda Guerra Mundial no. y se acuerdan de eso. Es como, me parece que Maracaná está pasando lo mismo.
Pero
ese relato se va perdiendo porque nos estamos quedando sin gente que haya vivido eso.
Pero para mí no es por eso,
Pero
porque hay... Perdón.
No,
yo creo que tal, lo vamos a discutir ahora. Yo creo que no tiene que ver tanto con eso, porque si no, preguntaba a los judíos si van a dejar que se olvide lo que les pasó. Me parece que tiene más que ver con que vivimos un mundo donde está el bombardeo y tal los estímulos, y hay como una cultura del presente y la inmediatez permanente, que los guachos ya no saben quién jugaba hace 5 años, no hace 50.
No, está bien, pero igual entiendo lo que él dice en el sentido de que lo que pasa es que no sé si dentro de 10 años, yo no sé si ya no pasa, y que casi no quedan testigos vivos.
Sí, claro. Testigos ya no quedan.
No, alguno tiene que dar. Y tiene que haber nacido en el 30.
Debe haber gente que tenga 90 años que pueda haber vivido en ese periodo de la guerra, pero era un niño.
94 años.
Era un niño, por eso.
10 años tenía, uso de razón tenía.
Hace poco murió el papá de una amiga que es alemán y que combatió en la guerra. ¿No? Murió con 100 años o 101 años. Y cuando se lo subieron al submarino tenía 17 años.
Claro.
O sea, es muy difícil que haya testimonios hoy de la Segunda Guerra de gente que era consciente. Capaz que hay gente que tiene 90 y tantos años que tuvo en la niñez durante la guerra.
Pero con el Maracaná, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelo nació en el 40 y me contaba que cuando él era chico escuchaba y escuchó el Mundial y... Ya no queda más.
Pero yo creo que no tiene que ver con lo testimonial.
Pero tiene... yo le digo, este no se la contó nadie, él la vivió.
Claro, pero no, tiene que ver con lo cultural, no con lo vivencial.
No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís.
El valor de la historia, cuando yo era chico, era mucho más tangible y le dábamos mucho más bola. Los guachos, vos mismo, no sabés que... Decime 3 cosas del Peñarol o de Nacional de los 80. No del 50. Hace 40 años.
Más o menos, pero yo porque estoy metido en esto, pero capaz que otra persona de mi edad no tiene
con
ni
más
idea.
Razón. O sea, es como que la gente hoy vive lo que vivió. Y la historia empezó cuando él tiene uso de razón.
Sí, eso es cierto, pero puede ser cierto. Lo que él dice también es cierto, que hay determinados eventos que son muy importantes en determinados para la historia o para nosotros, como puede ser Maracaná, que ya casi no quedan testigos vivientes. Eso. Que las dos cosas, que la historia ha pasado, la vida pasa y se van los protagonistas.
Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que creo es que no es el factor principal. Preguntale los campeones de Nacional del 80 y de Peñarol del 80, del 82, están casi todos vivos.
Sí.
Preguntale a un guacho de 30 y pico de años.
No, totalmente.
¿Cuán presente tiene esa gran obtención? Si estamos hablando de grandes acontecimientos, para el fútbol lo es.
Claro, pero Peñarol tiene al Indio Olivera que anda por ahí por la vuelta y dice, esta es una gloria del 82, te va metiendo en eso por más que vos, ¿quién es el Indio Olivera? Tenés alguien vivo que vos podés ir a preguntarle cómo fue, te lo cuentan, o cómo lo vivió. Que yo creo que cuando se mueren esas personas, se muere un poco ese recuerdo. Queda un solo recuerdo, que es el que está en los libros, las narrativas que predominan, pero esas historias más pequeñas...
No, yo entiendo eso que decís vos.
Se pierden,
no coincido que
se
sea el factor principal. Creo que tiene mucho más con la cultura que vivimos hoy.
Pero más, vos no dijiste que era el factor principal.
No. Yo creo que
por
que
eso,
se pierde
están
un poco.
Discutiendo dos cosas diferentes.
Está bien.
O sea, uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra cosa. Los dos tienen razón, pero bueno, es como... ¿Cómo que se llama tu cuenta de Twitter?
Un grano de arena.
Un grano de arena.
No, de Facebook.
De Facebook, un grano de arena. Se vuela, Gonzalo. Un día va a desaparecer el último grano de arena y no va a quedar nada de nosotros. Así que no te calientes más.
Alguien dice que tampoco ayuda mucho, es verdad, la rotación de jugadores.
Claro.
En otra época, los equipos, los titulares, los decías de memoria, por lo menos un par de años.
Por eso, el único programa de fútbol que yo veo es Fechas Pasadas.
Eso es buenísimo.
Lo mejor que tiene la televisión.
No tan bueno como era Muchas Gracias Jugadores, pero es buenísimo.
Pero está buenísimo. El otro día hicieron...
Es buenísimo.
Hizo una serie de clásicos. Me encontré viendo unos Cerritos Rentistas.
Claro.
En la cancha de Rentistas con el Betito Acosta. con Santín. No, no, no es maravilloso.
Claro, pero nosotros nos activa porque
año 2004.
A nosotros nos activa porque son jugadores que vimos.
Claro,
pasa
por supuesto.
Con los 80 también. Sí, sí. A los guachos no. Dicen, ¿quién
por
es?
Por supuesto. Él?
Claro, cuando ustedes hablan de jugadores de los 80, que son muy de nicho, de gente de los 80, yo no entiendo nada. Ahora, el Beto Acosta sí. Año 2004, un cerrito.
Bueno, muy bien.
Empezaron punteros, gran campaña.
Nos quedamos por ahí con los testimonios del informe, lo dejamos acá.
No, una cosa más. ¿Cómo definirían el año de Peñarol en una palabra?
Ah, yo ya se puede escuchar ahí.
No, no, pero definíla vos. Una palabra para vos.
Excelente no, pero casi. No sé. Buenísimo. Porque iba a decir muy bueno, pero son dos palabras.
Claro. Profesor.
Yo voy a usar una palabra que me caracteriza. Formidable.
Yo voy a usar la palabra excepcional. Y Diego Aguirre va a usar la palabra...
Amor. Qué eso fue lo que tuvieron los jugadores. Al club y a todo.
Igual la pensó, le costó. Cuando se la preguntan, tuvo un rato de titubeo.
Empezó a meter mano en la alianza, ¿viste? Cuando la gente mete mucho mano en la alianza porque no sabe para dónde arrancar.
Amor.
Amor.
Eso es de...
¿Cómo se llamaba aquella película del tipo que te miraba los gestos?
Lie to Me, amor, la serie, me. Con Tim Roth.
Qué buena serie.
Viste que hay gente que se toca la alianza pero no la tiene, ¿no?
También es cierto.
Sí, es verdad. Y bueno, es como eso, la perdió y después la extraña. Como
no, hay gente que hizo gigantografías de sí mismo con eso. ¿Eh? Hay gente que hizo gigantografías de sí mismo tocándose una alianza que no tiene.
¿Quién era el que hizo?
Bueno, lo dejo para que lo piensen.
No, conozco gente que se sacaba la alianza para salir y la terminó perdiendo.
Yo conozco gente que se le caía. Se iba a lavar las manos y justo se le caía dentro del bolsillo.
Yo conozco gente mucho peor, que en una época en la que en Buenos Aires todo era baratísimo, vendió las alianzas para seguir comprando.
¿Cómo?
Ah.
En una época...
¿Es un amigo que conoces muy bien?
No, no, soy yo. Fui a Buenos Aires en un momento, no me acuerdo qué año era, y era todo tan barato que en un momento determinado nos quedamos sin plata y vamos a vender las alianzas. Vendimos las alianzas de oro, nos compramos una de plata y...
Ah, pero igual la conexión
sí,
estaba.
Sí, pero una vergüenza.
Dice el oyente, y es verdad, ayer pasaron el fechas pasadas de la Copa América del 83, la vimos con el Pepe. En la hora previa salía del aire en el Campeón del Siglo y es memorable.
La están pasando abundante, ¿eh? Porque yo la vi como dos veces ya.
Sí, partido de ida acá y el de vuelta allá, el gol del Pato ahí.
¿Cómo se daban? Me sorprendió cómo se daban.
¿Cómo se daban? Cómo la tarjeta amarilla, o sea, le arrancaba las muelas y capaz que te sacaba amarilla. Hay un par de patadas que hoy serían roja directa, sin bar, sin nada, que el árbitro dice, no va más.
Bueno, hay una que no me acuerdo si es...
Era otro fútbol, el ritmo, no existe la presión. ¿Te diste cuenta que no existe la presión?
No.
¿Los jugadores avanzan 30 metros con la pelota?
Y bueno, por eso cuando Defensor empezó a ejercer a jugar con presión...
Yo le decía eso a...
Decían que era el antifútbol. Ya no era el antifútbol. Porque
no dejaba presionaba. Jugar.
No deja jugar. Qué gracia tiene.
No, ni que hablar. Hay una jugada, no sé si es del 83 o del 89. 89 jugó final Uruguay-Brasil de Copa América, ¿puede ser?
Sí. Jugada era por Pepe puntos, Herrera. Pero fue el último partido.
Pepe Herrera jugaba en ese lugar. En un momento fue esa, entonces, en un momento.
Romario nos pintó la cara.
Gol de Romario, gana 1-0 Brasil, está bien. Pepe Herrera sí, le hace un globito a Branco, ¿puede ser?
Sí. Branco era gran operador.
Viene Dunga y le tira un hachazo que si lo agarraba le quebraba absolutamente
los
todo.
Los dos
fue
eran
por puntos, era por puntos esa.
Era una final por grupo, digamos.
Esa es la que le ganamos a Argentina.
En la fase final.
En la fase final.
Perdimos la fase de grupo, le ganamos la fase final.
Que Bilardo dijo que éramos más lentos que una carreta y después Rubén Sosa los volteó.
No, Bilardo no fue. Bilardo no cometió ese error. El gráfico tituló.
No fue Bilardo que dijo eso.
En mi recuerdo era que el gráfico tituló que ellos eran aviones y nosotros carretas.
Bueno.
Y después en la fase final los matamos.
Lo mató, lo tiró. Pim pum. Y ellos venían de ser campeones del mundo, ¿no?
Claro, el Diego mete una pelota en el travesaño.
El travesaño.
Que es increíble.
Pero
la
después
mitad de
perdemos
la
final con Brasil.
Exacto.
¿Y no hubo Copa América en el 87?
Sí, la ganamos en Núñez.
Claro. ¿Está?
Gol de Alzamendi.
Gol de Alzamendi. ¿Qué carreta?
Una jugada de. Además, a esa Copa entramos al semifinal.
Claro, en esa época tenía handicap el campeón.
Jugamos con Argentina, que era campeón del mundo, y le ganamos. Gol de Alzamendi, pase de Rubén Sosa, si no me equivoco.
Francesco Limé, o sea, es como que la toca girando después del pase de Francesco Limé.
Sí.
Y
después jugamos la final con Chile y le ganamos la final a Chile.
Y ahí nos cagaron a patadas ellos a nosotros. Claro, Francesco Limé estaba tan caliente.
Gol de Bengochea, ¿no fue?
De un rebote. Tiro el Chupo, perdón, fuera del área. el colega de rebote y Bengoechea la mete.
A Francesco le los pulsan.
No, le pegaron tanta patada y no le sacaron tarjeta que se terminó calentando, reaccionó y lo echaron
a él. Lo echaron a él.
Es insólito.
Nos vamos. Volvemos mañana, a las 7 de la tarde. Muy bueno el informe, la verdad.
La verdad, aparte, muy profundo.
Yo veo que hay un esfuerzo intelectual, ¿no? Cada vez mayor.
Lo voy a mostrar a la cámara.
Sí, sí.
Notas. Sí.
Lo más interesante del informe fue el intríngulis que se planteó.
La reflexión. Todo así a manopla.
La gran pregunta, entonces yo haría una pregunta igual, ¿no? Cuando desaparezcan los testigos, ¿se acaba la historia? La Jamay.
Sigue ganando Deportivo Belgrano 3-1 a Danubio en su despedida de la primera división.
10 audios tenía para
faltan
pasar.
Faltan 7 minutos.
Pasamos 4.
Todos nuevos, ¿no?
Y por supuesto.
Tenés mañana, porque el público se renueva.
Y tenía anotado cánticos, vestuarios y Batman.
Acá hay alguien que dice que te queda muy bien la ropa vieja.
¿Por qué ropa vieja?
La ropa vieja es lo que uno, la comida que uno hace con lo que sobró de ayer.
¿Nunca hiciste ropa vieja?
El público se renueva.
¿No sabía lo que era ropa vieja?
Sí, sabía que era una comida, pero me empecé que se refería a mi vestimenta.
Una especie de ensalada con porquería. Que, sí, con porquería no, que te van a quedar.
Con huevo,
con un ensopado.
Y con mucha mayonesa.
Me revuelto con huevo. Todo lo que sobraba lo metías con huevo.
Ah, no.
Y mayonesa.
En mi casa se hacía más tipo ensalada o tipo ensopado.
Ahí va.
Y mayonesa.
La mayonesa, ¿sabés que cuando yo era un niño la mayonesa se cortaba?
Porque era claro.
Porque había que hacerla, porque no había mayonesa en sachet. Había que hacerla, batir el huevo y no sé por qué siempre se les cortaba la mayonesa, hay un problema.
Por el huevo y el aceite.
Bueno, muy bien.
No te convencí
mucho. Hasta mañana.